De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola a todos, saludos si están en carretera, sabiendo que está lloviendo, que hace frío, que van a bajar temperaturas. Mucho cuidado, mucha paciencia. No hay nada mejor que ponerse la radio para que sepan ustedes que pueden tener un buen momento y a pesar de tener un atascazo. Seguro que si ven y escuchan a ellas, a mis compañeras, a mis colegas de profesión, a las grandes comunicadoras que les voy a presentar ahora mismo, con ellas vamos a llegar hasta el fin de semana.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas.
Y Alicia López Los Santos. Yo siempre digo que esta cuña hay que cambiarla, porque hay que añadir Mariló, eso no es,
exacto, es
Alicia,
una falta.
Es una de nosotras.
Hombre,
ya.
Totalmente. Y además yo creo que es el corazón que nos une.
Exacto.
Porque ella se dedica a unir a personas que se aman. Nosotras ya nos amamos.
Sí.
Es verdad que tenemos muchos años de amistad y que la vida nos ha llevado para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, hijos, maridos y historias que hemos tenido, divorcios y cosas, y hemos tenido menos tiempo de poder estar disfrutándonos a diario o semanalmente. Pero esa amistad nos ha unido desde hace muchísimos años, independientemente de con quién estuviéramos y dónde estuviéramos. Y Alicia ya se ha ganado el puesto a nuestro
lado
hace muchísimo
tiempo. Se ha ganado el puesto. Hola, Alicia.
Hola, que me vais a emocionar.
Oye, ¿los sapos también besan?
Sí, bueno, muchas gracias. Porque me habéis animado a abrir un canal sobre las relaciones de pareja.
El podcast,
y tengo mucha ilusión.
Bueno, y lo que tiene que hacer es crecer, ¿verdad?
Bueno, pues eso intentaré, que guste mucho.
Que se conviertan en príncipes.
Eso, claro. Que sapos somos todos.
Exacto.
Sapas.
Y los sapos, los sapos también besan, quiere decir que a lo mejor en uno de esos besos aparece el príncipe,
sí.
Aunque no eres muy partidaria de príncipes.
Yo soy muy Disney.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que no creo en el príncipe azul, creo de todos los colores.
Vale, eso es bonito.
Dependiendo de lo que nos guste.
Bueno, a ver, Irma, ¿cómo está de príncipes? ¿Cómo está hoy de besos? ¿Qué tal, Irma?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Yo no lo he escuchado, pero quiero... Alicia, nosotros, el podcast este, ¿cómo hacemos para escucharte?
Está en todas las plataformas, Spotify, iVoox. Simplemente ponéis los sapos también,
vale.
Besan y ahí está.
Y aparece bien,
nos va
bien,
a contar
bien.
Historias reales.
Vale, muy bien. Sí. Pues,
de las que podemos aprender cositas.
Estupendo. Uy, qué bien, por Dios. Oye, Concha Galán.
Con esa vocecita.
Ya ha sido Mariló que me hace los coros.
A ver, que Concha Galán está por ahí y Concha, quiero que sepan que hoy no se ha atrevido a venir aquí pensando que iba a haber una nueva Filomena,
pues
¿sí o no?
Pero absolutamente, porque esta mañana he visto que solamente llovía y digo, nada, sin ningún problema. Pero cuando ya os he dicho que me quedo en casa empezaba, era aguanieve. A ver, no era Filomena, no era nieve, pero era aguanieve y yo ya estaba escuchando que había balsas de agua en las carreteras, que mucha precaución... Y entonces, ¿qué queréis que diga? He decidido...
Miedo,
después de aquella experiencia...
Mucho miedo. Y entonces pues me quedo en casa, tranquilita, al refugio bajo mi techo, que no tenía ganas de volverme a pasar 15 horas en un coche.
Claro.
Y entonces aquí estoy deseando escuchar Los sapos también besan, que me encanta el título, Alicia, que te quiero.
Gracias.
Porque es que de verdad que el amor y los besos son lo más bonito del mundo y los sapos también besan, claro que sí, aquí besa todo el mundo.
Exacto. Oye, Concha, 15 horas de noche, claro, fue toda una noche y propina.
Fue desde las 7 de la tarde que yo salí de la radio hasta las 10 de la mañana que los bomberos me rescataron y luego tardé otros 5 horas desde que los bomberos me rescataron hasta que pude llegar a mi casa. O sea, lo que normalmente yo cuando voy a la radio tardo 15, no llega a 20 minutos, tardé 20 horas.
Madre mía, por favor. Sí. ¿Y frío? ¿Pasaste frío? ¿Miedo?
Mucho ¿sí? frío. No, miedo de verdad que no, pero frío mucho porque no podíamos tener la calefacción puesta todo el rato porque teníamos que ir ahorrando gasolina. Entonces, cuando apagábamos la calefacción para ahorrar gasolina, nos poníamos todo porque hacía un frío. Acordaros que no paró de nevar, que empezó una ventisca de muerte, que como a las 3 o 4 de la madrugada ya estábamos a 7, 8 bajo cero, y entonces fue tremendo, entonces pasamos mucho frío. Cuando encendíamos la calefacción porque estábamos helados, nos quitábamos toda la ropa para luego notar la diferencia, estábamos un ratito, cargábamos los móviles con el coche encendido y al ratito pues volvíamos a apagar y así estuvimos las 15 horas.
Madre mía, es para escribir un libro. Experiencia.
Eso fue la M40, ¿no, Concha?
Sí, la M40.
Oye,
y una cosa que nunca, dime, más, dime. Que a lo mejor... Perdóname, que es poco prudente, sí. Nieves, que no sé qué, que yo voy a preguntarle a Concha que si bajó la bandera.
Pues mira, el
se
señor
muy
fue,
bien, ¿eh?
La,
vale,
la venga, verdad perfecto, es que fue muy honrado gracias, y creo venga, que cuando fenomenal. Ya llevábamos una hora de atasco tal, dijo voy a bajar la bandera porque de aquí no salimos hasta no se sabe cuándo. O sea que Armando, si nos estás escuchando, mi taxista al que nos felicitamos Navidades y estas cosas, mi Armando, le mando besos desde aquí.
Ay, claro, ya quedó una amistad. Por
sí,
ahí,
sí, sí,
por
sí,
ahí
vale.
se empieza, ¿sí o no, Alicia?
Sí, sí, sí.
Y Concha, y además ya le preguntaste algo, igual estaba libre.
No, estaba casado con un niño chico, la mujer preocupadísima.
¿Estaba casado con un niño chico?
Hablaba con sus compañeros,
es que
los compañeros
le
decían que también estaban atascados, o sea, no, fue una
es
noche
una amistad
angustiosa.
Para siempre.
Sí, yo lo estuve escribiendo a Concha ratos hasta que me quedé dormida, claro.
Bueno, pero ya éramos dos.
Muchísimo, yo creo que a las 6 de la mañana os dije ya, pero queréis dejar de llamarme, iros a dormir, que aquí no me saca nadie hasta vete tú a saber cuándo.
A mí me angustiaba mucho, la verdad. Que estuviera ahí, es verdad.
Es verdad que estuvisteis ahí
que
las dos.
Que tú también te quedaste, Nieves.
Sí,
aquí, atascadas, sí, y en un hotel que nos abrieron que hacía un frío que pelaba porque no estaba previsto el que hubiera clientes, estábamos en plena pandemia.
Tus compañeros te dejaban los jerseys.
Y compartíamos la comida, es verdad. Oye, chicas, que quería hablar de esto, primero esto, mirad. La próxima semana se inaugura Fitur, que es la mayor feria del mundo sobre turismo. Hay que decir que el año pasado recibimos 84 millones de turistas internacionales. Estamos hablando de más que el año anterior, casi un 20% más. Bueno, vosotras, como turistas, ¿hacia dónde soléis mirar?
A Navarra, hombre, trato de ir todos los años a Fitur, porque siempre hay compromisos este año. Represento a Estella, es mi pueblo natal, de Navarra, y entonces haremos una campaña en Fitur para dar y promocionar la Toledo de Navarra, la cultura y la gastronomía que tiene. Entonces, es una cosa muy bonita, ¿no?, que cuente tu pueblo contigo para que ayudes a promocionar, porque yo he escrito muchísimo sobre mi pueblo en revistas de turismo, de viajes y tal, pero bueno, hacerlo también en Fitur es una responsabilidad y hay muchísima ilusión, porque sobre todo lo que queremos es que Estella es muy turística, Estella es muy conocida. Y tiene fama, o sea, hay pocas personas que me digan, pues yo no he estado nunca en Estella, siempre por H o por B han terminado cruzando por allí. Es el origen del Camino de Santiago también en España, porque cuando venían los peregrinos desde Francia no sabían dónde dormir y los Reyes Católicos fueron los primeros que dijeron, bueno, pues aquí hay que empezar a poner posadas para darles de comer y descanso a los peregrinos. Y entonces ahí, aparte que empezó a construirse mucho más en Estella y se convirtió en una ciudad maravillosa que está separada por el río Ega, pero que tiene muy conservado la parte románica, que es muy valiosa, de luego lo que se ha convertido también en la parte más de cotidiana, ¿no?, de diario, de vida diaria. Entonces, Fitur es una forma para poder conocer y viajar, digamos, en folleto, ¿no?, que son muy valiosos, un buen
sí,
folleto.
Sí, es verdad. No, y ahorras, es lo que te atrapa.
Para conocer, es como una agencia de viajes. Voy a Fitur, voy a IFEMA, voy a echar el día y a ver qué pueblos y qué ciudades puedo conocer. Y es una gran oportunidad y este año pues estaré yo ahí dedicada a estar en Navarra.
¡Qué bueno! Pues viajar, turismo, ¿hacia dónde vosotras os movéis? ¿El sur, el norte? Sé que Concha, en fin, tiene una tendencia natural a coger el avión y irse a Escocia, pero...
Ah, también, es verdad. Sí, sí.
A ver.
Paso mucho tiempo en Galicia, cada vez bajo menos al sur, en verano sobre todo, debe ser porque la edad nos hace aguantar menos el calor, o a mí me hace aguantar menos el calor y disfrutar mucho más de Galicia, bosques, playas y todo maravilla. El viaje del año pasado fue a Escocia, pero este año ya estoy preparando el de este año, que va a ser a Sicilia.
Ah,
sí, uy. Este año me voy para Sicilia. De todas maneras, el mejor viaje siempre es el que está por venir.
Sí,
este
el
caso,
que proyectas. Es más bonito casi proyectarlo que hacerlo,
pensarlo,
¿no?
Pensarlo, organizarlo, también. Porque de nuevo va a ser un road trip para conocer toda la isla y parar donde quieres y comer aquí porque te apetece y no estar pendiente de un autobús y de una guía y de un viaje organizado, ¿no? Entonces, mi siguiente viaje va a ser fuera de España, por supuesto, va a ser Sicilia.
Bien. Irma, ¿nosotras nos quedamos en España, quizás?
Sí.
Pero no lo digas.
Es que hay tanto por conocer.
Bien.
Nosotras tiramos al sur de verdad siempre. Yo este año con Fitur voy a estar con Cantabria, con Laredo, porque como me nombraron pues, este premio de la Batalla de Flores, pues me comprometí a estar con ellos. Pero la verdad que a mí me encantaría hacer pronto, si puede ser, un viaje con mis cuatro hijos.
¡Ah, qué bien!
¡Ay, qué bonito!
Dentro de España.
Bien.
Porque mamá está en operación ahorro siempre. Y me encantaría, siempre me hubiera gustado, mis cuatro hijos y mi madre.
Bien.
Si viaja a mí, yo me tendría que dedicar absolutamente a ella. Entonces, vamos a empezar por los cuatro, que elijan un sitio por España.
Ay, qué bonito.
Y yo seré la más feliz del mundo.
Claro que sí.
Qué bonito, Inma, por favor.
Esa mamá
qué
gallina.
Bonito,
sí, sí, sí.
Así
sí.
Que vamos a visualizarlo. Ayudarme a que se visualice, por favor.
Sí, señor. Oye, Alicia, ¿tú a dónde irías? A ver.
Pues a pocos sitios, porque realmente tengo perro y en este país para viajar con un perro es muy difícil.
Pero ya hay hoteles. Que...
Hay hoteles, pero no están preparados tampoco, son muy pocos. Entonces, pues no, al extranjero es difícil, pues tienes que meterle en la cabina del avión.
No,
ahora ya lo
hotel.
Puedes meter. Claro, pero también hay que saber dejarlo. O sea, yo tengo una chica que les cuida a los perros. Uh-huh. Al otro, que era muy grande, no me lo podía llevar. Y este nos da mucha pena. Así que de momento viajamos por España.
Vale, lo entiendo. Bueno, en Fitur quiero que sepáis que es verdad. Cada una hemos hecho algo este año.
Es que en Andalucía también he hecho muchas actuaciones, ¿no? En
claro,
la feria.
Pues este año Madrid, desde luego, va a ser algo especial también.
Esto tiene que ser internacional, hija mía.
Y Oviedo, por favor, que Oviedo, el alcalde de Oviedo, ha insistido en que les acompañe y esté con ellos, que tienen mucho que exhibir. Es una de las ciudades más bonitas, limpias, y luego los premios Princesa de Asturias se hacen allí.
Totalmente.
Es verdad. Oye, pues nada, que estamos muy contentos de esta edición de Fitur, que además el país invitado de este año es Ecuador. Que la verdad no es que Ecuador esté atravesando eso, os iba a decir.
¿Cómo están ahora? Está la cosa.
Ya.
Pobre.
Ya.
Pero tenemos que aplaudir mucho, muchísimo, Fitur, porque tú lo has dicho al principio, Nieves, 84 millones de turistas hemos tenido en España. O sea, eso trae muchísimo dinero,
barbaridad.
Prosperidad. Y apoyo a todos los autónomos, se dediquen a lo que se dediquen, para acoger a los turistas, ¿no? Entonces, es fantástico, es
exacto.
Fantástico.
Bueno, yo quería introducir, también hablar del tema de la madurez, ahí nos va a ayudar. Bueno, antes de que llegue Marta Zúñiga aquí, hay gente que se propone ir de turista a la estación espacial, en fin, donde está nuestro Michael López Alegría, que está con estos primeros turistas del espacio.
fíjate.
Aquí tuvimos a Miguel López Alegría y nos explicaba la ilusión que le hacía volver al espacio. ¿Esto qué va a significar para el civil, para también para el propio Miguel López Alegría?
Que es la primera totalmente europea.
¿Qué significa para ti, Miguel?
Bueno, para mí es un placer, porque yo llevo desde que dejé la NASA hace 9 años apoyando y apostando por vuelos comerciales privados. Y ahora que puedo llevar a cabo como comandante de la primera misión a la ISS, me da muchísima ilusión, por supuesto, no solo por regresar al espacio, que ya sería bastante, pero como he tenido hasta ahora, es un doble placer.
6 veces ya ha ido al espacio Michael López Alegría.
Claro, hay que ver por qué se tiene esa suerte, ¿no? O qué cualidades, qué talento ofrece él para que insistan en que él viaje al espacio. A mí de la fascinación de viajar al espacio, lo que me quedo es con las investigaciones que se hacen allí. Entonces, quiero pensar que nos centremos en más y que reclamemos información de lo que realmente, qué trabajos se hacen en la Estación Espacial. Se hacen muchas investigaciones, es lo que sabemos.
Sí.
En este caso quieren estudiar la gravedad, cómo afecta una vez más al cuerpo humano y para investigar también la enfermedad del cáncer. Y yo animaría a que ampliaran un poco las investigaciones y que otras enfermedades raras fueran tan afortunadas para ser estudiadas como se estudia el cáncer. Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica y tantas enfermedades raras que padecen oyentes que estarán ahora mismo postrados en sus casas,
claro,
esperando a que avancen
tienes
las investigaciones.
Razón,
pero
razón.
China sí que hizo, por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho, que es que cuando estaban en la nave espacial, en la estación espacial, los experimentos que hacen, los hacen delante de los alumnos, que están ellos, los alumnos, en sus aulas, en este caso supongo que será en el aula mayor del colegio, ¿no? Y entonces en una pantalla gigantesca, como si fuera un cine, hablan con los astronautas y los experimentos, algunos de ellos, los hacen frente a los niños y no solamente que les expliquen cómo lo hacen, sino que les preguntan a los niños qué creen que puede pasar. Por ejemplo, los chinos contaron que había una bomba de agua que estaba, por la ley de la gravedad, flotando, la habían teñido de color azul. Y para que no se fuera al techo, la bomba de agua la habían encajado en una especie de aro, como cuando se coge, por ejemplo, una diadema de la cabeza,
sí,
redondo.
Sí, sí.
Dentro de la gota gigante de agua metieron una bola de acero que, por la ley de gravedad, flotaba dentro de esa bola de agua y con una jeringuilla
la pincharon.
Empujaron aire con una jeringuilla sin aguja, soltaron aire. La bomba de agua se agitó muchísimo, la bola de acero también, y no pasó nada más que eso. Pero volvió a darle otra expiración de aire con la jeringuilla y la bola de acero salió de la gota de agua.
Ah, y entonces los niños...
Y la pregunta de los astronautas chinos dijeron, ¿y por qué ha pasado esto? Entonces los niños empezaron a darle vueltas y cábalas y hubo un debate. A mí ahora ya los viajes al espacio me interesan si me cuentan lo que hacen ahí arriba.
Claro, bueno, siempre son avances.
Una cosa,
avances.
Hay una nave japonesa que acaba de llegar a la Luna.
¿Ah?
Hace un ratito ha llegado a la Luna
el
una
torpedo,
nave japonesa, sí.
Sí.
Y la verdad es que esta es muy interesante porque es totalmente europea. Y me parece que el turco, el sueco, el italiano, que el otro día López Alegría les hizo una paella antes de embarcarse en este viaje tan extraordinario. Y la verdad que me parece eso muy interesante, pero es verdad que tienen que compartir todo aquello que van a hacer y que pueden ser grandes avances.
Ya lo creo.
Yo me imagino que lo compartirán porque es la primera misión comercial privada, ¿no?
Pero es privada.
En un principio van a hablar de 30 experimentos científicos, espero que lo compartan, pero vamos, desde aquí mi apoyo total a todo lo que sea investigar, a todo lo que sea ciencia y a todo lo que sea avance, ¿no?
Sí, señor, pues...
Entonces, me parece fantástico.
Primera misión privada, hay un español, Michael López Alegría, así que ánimo, que salga todo muy bien y que es verdad que se haga pedagogía, que sepamos qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se va a hacer y para qué va a servir al ser humano. Oye, perdonadme, pero ya está Marta, ya ha llegado...
Buenas tardes.
Cambiamos absolutamente de tema, Marta, y vamos, si te parece, a hablar de los teatros Luchana, que todo lo que nos vas a contar nos sirve para el tema que nos trae esta semana Alicia.
Sí, porque es una obra de teatro que se titula Esta sí tenemos que bailarla. Es una propuesta que lleva la firma de Nando López, que habitualmente ha elaborado textos para adolescentes. Y en este caso está dedicado a la madurez, a la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda del sentido de nuestra vida pasados los 40, a esas crisis que a veces trae consigo esa etapa de la vida. Nos dice Nando López que es una tragicomedia donde las escenas más divertidas dan paso a momentos íntimos de reflexión.
Hay un momento en el que Leire, una de las dos protagonistas, dice que nuestro tiempo también es ahora, ¿no? Que el tiempo no pertenece a nadie porque siempre hay la gente que está en él. Y eso también es un poco una de las ideas de esta función, que a veces parece que vamos pasando etapas y que ya no nos corresponde hacer cosas o que ya va a ser más difícil conocer nuevas amistades o tener nuevas relaciones importantes.
Son dos cuarentañeras que se escapan, por cierto, de la fiesta de promoción de su instituto.
Que sabía que venir esta noche era un error.
Las fiestas nostálgicas siempre son un error.
Huyen de la nostalgia, comparten un taxi, viajan de bar en bar, reivindican su derecho a ser quienes son más allá de los límites que se han encontrado a lo largo de la vida. Es como una road movie al estilo... Uh-huh. Thelma y Luis.
Las protagonistas están todo el tiempo moviéndose, girando en torno a una ciudad que también es deambular, nos gustaba porque la idea, bueno, pues es ese vagar sin saber muy bien a dónde vas, ¿no? Es ese momento de la vida en el que dices, pero yo hacia dónde estoy yendo, qué era lo que quería ser, estoy siendo lo que quería ser.
Muchas preguntas, ¿no?
Sí, porque esta sí tenemos que bailarla, supone el regreso de Nando López al teatro tras un año que ha estado consagrado a la novela y a la televisión. Y es una obra que nace de un taller con las intérpretes.
Haciendo muchos ejercicios, improvisaciones, juegos, para buscar, ¿no?, qué era lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Porque lo que necesitábamos es que lo que suena en boca de Leire y Diana, que son las protagonistas, fuera verdad. Recuerdo el proceso de escritura como uno de los más bonitos que he vivido y además, bueno, hasta el punto que hemos fundado compañía, que se llama Todo al 3, y este, pues, tiene pinta que va a ser el primer proyecto de muchos, porque lo estamos disfrutando enormemente.
Y, por cierto, que a este talento, según el de Fran Perea, que ha compuesto la canción original para este montaje, tenemos que bailarla. Por cierto, próximo 26 de enero, una cuestión muy interesante para los que nos gusta el teatro y que habrá encuentro con el público.
Pero qué bien, por favor. Bueno, Marta se va a quedar porque nos trae un regalito, enseguida sabremos de qué se trata, o un regalazo, pero antes hablemos del amor en la madurez y Alicia, ahí nos tienes que contar cómo es ese amor ya de personas que han vivido.
El tema de que estabais hablando de la obra de teatro me llama la atención porque hablabais de las mujeres de 40 como ya mujeres adultas, ¿no? Sin embargo, lo que nos estamos encontrando en la consulta y en Lazos también cuando se va a buscar pareja es que es una edad de principiantes, es cuando se deciden ser madres hoy en día y están buscando la pareja para formar su familia.
Eso es.
Estamos un poco perdidos, entonces ahora vamos a hablar de la madurez que serán los 48-50 años. Porque es muy difícil que una mujer con 30 años decida ser madre hoy en día. Se retrasa todo un montón. Entonces,
claro, llegas a los 40 y probablemente ya todos tus amistades ya están emparejados, se han divorciado, ya vuelven a estar en pareja. Si no has conseguido pues tener pareja, tienes que decidir esa madurez, ¿cómo la llevas, no?
Pero sí, pero ahora vamos a retrasarlo incluso hasta los 45, porque muchos jóvenes de hasta 40 años o personas adultas viven con sus padres. O sea, hoy todo se está retrasando muchísimo. Entonces los chicos se consideran jóvenes hasta 45 años, como que ahora quiero ser padre. Ya, pero es que es muy tarde para una mujer. ¿Tú qué buscas una pareja que tienes 45 años? ¿Una mujer de 40? ¿Una mujer 10 años más es imposible? Entonces, no hay que retrasar tanto. Si uno quiere formar una familia, tiene que planteárselo un poco antes. Nos lo planteamos demasiado tarde y luego vienen muchos problemas psicológicos.
Esperamos demasiado. A tener resuelta la vida profesional, tener resuelta...
A vivir. Parece que nos falta vivir. Es que ahora yo quiero vivir. Ahora que tengo dinero porque tengo mi trabajo, quiero vivir. Quiero disfrutar. Quiero independizarme.
Fijaros la sensación que yo tengo cuando...
Adelante.
He escuchado que ha hablado Marta Nieves y nos ha hablado de esta obra de teatro y el director ha hablado de dos mujeres de 40 años que hacen esas reflexiones, que bueno, y yo de repente de 40 años digo, qué jóvenes, ¿Les ha dado tiempo con 40 años a vivir todo eso? Me parecen 30 y tantos, 40 años lo que estáis hablando. Es que por primera vez se plantean de verdad seriamente ser madres.
Fíjate,
hemos atrasado.
30 y tantos, 40 son muy jóvenes. Se ha atrasado quizá demasiado.
Demasiado, porque luego vienen los problemas demasiado. Para concebir.
Ya, claro, sí, claro.
Bueno, estamos luego en una forma de vida que ha cambiado, ¿no? La economía no te permite independizarte, sí. Los sueldos no son lo suficientemente altos como para poder tener tu propio domicilio, y eso también va implícito en que las mujeres queremos desarrollar una carrera profesional con las mismas oportunidades y libertades que un hombre, pero nos siguen cayendo las cargas de los niños, de los cuidados de los niños. Ayer hablaba, antes de ayer, con un compañero que es padre y que ya tiene la baja paternal de a la mitad. Antes la tuvo la baja paternal completa y ahora mente va a la tele un día en vez de dos. Y me decía que los amigos sí que empezaban a divorciarse al llegar el segundo hijo. Es mucho más joven que nosotras. Entonces, claro, yo pensaba, digo, ¿de verdad que ahora el problema que tienen cuando se casan es que la crisis matrimonial viene por la llegada del segundo hijo? Pues de qué pasta está hecha el ser humano, ¿no?
Claro. Por la edad.
Por la edad.
¿Dónde les pilla el segundo hijo?
Porque no eres tan flexible para lo que implica tener un hijo, claro. Y quieres seguir viviendo como cuando eras soltero.
Pero ya tienen un hijo. Lo que pasa es que ya la pareja igual lleva mucho tiempo junta, pero ha sido padres muy tarde.
No, así es. Estoy hablándote de gente joven, ¿eh?
No, pero que con el segundo hijo.
Estoy hablando de gente joven.
No quieren
primeras
a lo mejor
nupcias,
esas.
Su primer hijo ahora tiene el segundo. Y dice que le da miedo tener el segundo porque sus amigos, la mayoría, se están divorciando con la llegada del segundo.
Claro, chica, se sienten desplazados.
Es que antes, con 40 y pico años, te divorciabas y ya tenías hijos un poco adultos. Pero es que ahora con 40 y pico te divorcias y tienes niños muy pequeños.
Eso, claro, claro.
Entonces cada todo se ha ido retrasando. Entonces también. Igual ellos se retrasaron en ser primeros padres, pero los segundos vienen cuando normalmente ya estás cansado de la pareja.
Claro, no sé, es que está en tus perfiles. Yo, por ejemplo, tengo en el entorno gente que ha esperado mucho a ser padres y madres y que les dolían las lumbares y tenían que enseñar a andar al pequeñito. Y luego gente que se ha casado en segundas o terceras nupcias y que tienen un bebé y que ya es como un nietecito, pero en su propiedad, y que lo disfrutan muchísimo, que es como un juguete en realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que es cada uno también se apaña como puede,
claro,
en las
claro.
relaciones, ¿no? Pero a mí lo que me fastidia es que estemos un poco obligados o que no sepamos decidir lo que queremos.
Bueno, o que no lo sabemos.
O que no es
la vamos viviendo buscando.
Pero a ver, que tener una criatura o dos o más es que conlleva un cambio de vida.
Totalmente.
O sea, ya no te
¿estás dispuesto a ello?
Claro. ¿Vas a disfrutar con ello? ¿Vas a disfrutar? ¿Vas a querer estar con el bebé? ¿Te va a aportar amor?
¿Es suficiente para ti?
Se han claro, encontrado
si
que no saben
estar
asumirlo.
Todos los
eso
es. En la calle
es.
Y dejar al niño
claro.
como si fuera un perro con una tata, pues chica, no lo sé.
Con los padres.
Exacto, exacto. Sí. Bueno, pues vamos a decirles a ustedes que enseguida vamos a tener ese regalo prometido. Pero tienes, Alicia, que llegar a alguna conclusión con esto de la madurez.
Pues la madurez nos enseña, ¿no? Si somos personas que vamos creciendo, pues nos enseña también en el amor. ¿De qué tipo de pareja nos vamos a enamorar? No es lo mismo enamorarnos de por primera vez que ya cuando has tenido una experiencia. Sabemos lo que queremos. Lo
claro.
que no queremos, por lo menos, desde luego.
Claro, pero no es una fruta madura pocha,
no,
por
no,
Dios.
Es que yo creo que la disfrutamos más. Las primeras parejas son las de los hijos, las de los sacrificios económicos, las de las
bueno,
hipotecas.
Bueno, de las que te enamoraste ciegamente, si no, no te casas, ¿no?
Claro, de las ya. que piensas que es el hombre, tú, el príncipe azul, claro. y luego salió verde, morado. Entonces, la madurez también nos da crecimiento y experiencia. Yo voto por la madurez.
O
me
sea,
encanta la
a
madurez.
A ti te gusta el amor maduro, ¿no?
A mí me gusta la gente madura.
Ah, amigo, a mí también, a mí también. Mm. Bueno, pues ahora tenemos a alguien que la vida le hizo madurar, a lo mejor demasiado pronto, no lo sé, que nos lo diga él, pero es nuestro invitado, con él vamos a acabar nuestro programa, nuestra semana, va a ser nuestro broche. Él ofrece un concierto muy especial el 25 de enero, anótenlo, en el Teatro Circo Price de Madrid. Y además acaba de lanzar un sencillo con alguna colaboración, Marta.
Sí, este que escuchamos es el último sencillo que ha lanzado. Se trata de Wooden Chair, una colaboración con la cantante catalana La Unoa. Se conocieron cuando ella contaba con 17 años y para ella nuestro invitado representaba la canción con mayúscula. Años después, una década después, se han reencontrado en esta unión musical titulada Wooden Chair. Nuestro protagonista, como has dicho, Nieves, ofrece concierto en el Teatro Circo Price el 25 de enero y va a ser muy especial para este portugués que en su último álbum, Timbre, ofrece joyitas como esta. Amor a capela. Hay muchas joyas en este disco y colaboraciones, algunas con su hermana Luisa o con Jorge Drexler, por citar algunos ejemplos. Le podemos ver y escuchar en concierto en Madrid, 25 de enero. Quedan muy poquitas entradas. Él es bien. Salvador Sobral.
De tanto quererte, se me olvida tu cara.
Hola, Salvador, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Muchas gracias por esta bonita introducción. No sé, cuando dijeron que había pocas entradas, no sé si es un golpe de marketing o si en verdad faltan pocas entradas.
Faltan pocas.
Pero me encantaría que fuera la verdad. Me encantaría que fuera verdad. Espero que sea verdad.
Es verdad, no es verdad, no Salvador. Es. No hay marketing, es pura realidad. Oye, Salvador, lo primero y antes de nada, creo que en algún lugar del mundo has hecho unas declaraciones donde has dicho que te has dado cuenta de que no solo eres cantante, que has descubierto que eres buen padre y no quieres hacerlo todo por la música. ¡Wow! Pues bienvenido al club de los que queremos hacer muchas cosas y disfrutarlas, ¿no, Salvador?
Sí, la verdad es que lo que quiero hacer es música, ser papi y jugar fútbol. Ya con estas tres cosas yo creo que seré feliz. ¿Sabes? Y con salud, claro.
Claro, con salud. Pero oye, ¿lo del fútbol es novedad o esto ya viene de lejos?
Mira, cuando era niño, como todos los portugueses, jugaba fútbol. Pero después, cuando lo de la enfermedad, obviamente me prohibieron jugar fútbol desde que tenía 21 años, que fue cuando descubrí mi enfermedad de corazón. Entonces paré de jugar y hasta que se arregló todo, cuando pude volver a jugar después del trasplante, pasaron pues más de 10 años. Y en esos 10 años, cuando no podía jugar, tampoco me gustaba ver, no sé si era porque me dolía, ver el fútbol, ver los equipos, dejé de seguir a mi equipo en Portugal, no sabía nada del Real Madrid ni del Barcelona, ni nada. Y de repente ahora cuando pude volver a jugar, también me volví a interesar en el fútbol pues mundial y en todos los clubes y tal, y entonces ahora estoy un poco obsesionado con tanto bien. Con jugar como con ver el fútbol, como la música, me gusta tanto cantarla como ver conciertos, ¿no?
Bueno, porque consideras que es arte, ¿no? Como cantar el fútbol.
Sí, y ¿sabes qué es curioso? Que cuando entro en la cancha, yo juego con amigos, ¿no? No estoy en la misma liga cantando que estoy en el fútbol, obviamente. Juego con amigos, pero la sensación que tengo de adrenalina antes de entrar en la cancha es muy parecida a la sensación que tengo antes de entrar en el escenario.
¡Wow!
También hay mucho riesgo y yo creo que hay muchos puentes que se pueden hacer, pero sobre todo esa sensación de adrenalina pre-concierto y pre-partido son muy parecidas.
Bien. Oye, voy a dejar que también pregunten mis compañeras, pero dime, Salvador, si ya sientes que el corazón se ha integrado en ti. Tu corazón de hoy, el nuevo, ya sois amigos.
Creo que sí, yo creo que me hace esa pregunta por una cosa que dije un día,
sí.
que el corazón no estaba conectado con las emociones, pero yo no le dije esto de una forma romántica ni mística, lo dije de una forma puramente científica, que es que cuando se hace un trasplante de corazón, el corazón nuevo no está conectado al sistema nervioso. Uh-huh. Es por sinapsis y tal, no sé, estas cosas. Pero simplemente, claro, el corazón no está todavía conectado al sistema nervioso de mi cuerpo, ¿no? Entonces no era nada romántica, era simplemente real. Que
yo creo que era un poco romántico.
Nada. El cuerpo tarda en hacer conexiones emocionales, obviamente, pero también responder al sistema nervioso cuando estoy nervioso por un concierto, que el corazón bata más rápido, por eso eso no me pasaba al inicio, porque el corazón todavía no estaba conectado al sistema nervioso. Ahora sí que está un poco más, y si estoy en una situación de estrés, pues el corazón también me responde consecuentemente, ¿no?
Bien.
Ahora sí un poco mejor.
Bien. O sea, cuando estás muy, muy enamorado, que hay días que está uno muy enamorado, ¿te echas la mano al pecho o a la cabeza? Porque ¿dónde está el corazón realmente?
Yo por razones obvias siempre digo que está en el alma, ¿no? A veces digo, la gente dice, no, te lo digo de corazón. Yo nunca digo eso, porque el corazón nunca se sabe cuando cambia. Entonces él digo, no, te digo esto del alma, ¿sabes? Porque el corazón nunca se sabe cuándo se va a cambiar. El corazón es un órgano y el alma está ahí por siempre.
Pues te vamos a decir cosas del alma. Tengo aquí a unas comunicadoras extraordinarias.
No lo hagas caso.
Y todas ellas están deseando preguntar a Salvador, que él en el Circo Price, quiero que sepáis que, claro que sí, aunque esta canción en algún momento la ha odiado, la va a cantar, seguro, seguro, seguro. Esta.
Alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar.
Ahí muchos nos enamoramos de Salvador Sobral.
Yo creo que todo el mundo se enamoró de él, porque además lo que aportó fue que creyéramos otra vez realmente con todo el alma por un festival que une una cultura tan importante como es la música y que estaba bastante prostituida por el comercio por la popularidad de unos sonidos reiterativos y bastante parecidos. Entonces Salvador, cuando aparece en ese escenario, nos enamoró porque rompió todos los esquemas. Para mí es la canción más bonita de la historia del Festival de Eurovisión.
Bueno, no sé, para el propio Salvador, ¿ya la amas?
La verdad es que nunca lo odié. Tú sabes cómo es la prensa. Uno dice una cosa y la prensa lo exagera.
¡Ay, que somos periodistas! ¡Cuidado!
Ya sé. Pero nunca odié la canción. Lo que necesité fue sentir que era más que esta canción, que yo era más que esta canción y que no me podía reducir a una canción. Y necesitaba ser como el en portugués, Ujman, ¿no? Uh-huh. De dejar de depender solo de esa canción. Entonces estuve como un año y medio sin tocarla. Y porque no la sentía, como que no me apetecía tocarla. Yo siento, si la toco sin sentirla, la gente va a darse cuenta que no es de verdad.
Eso sí, Salvador, que me he dado cuenta que cantas, no sé si te sobran los instrumentos, porque a mí tu capela ya me vale.
Mira, pues debería, porque cobraría mucho más dinero, ¿sabes?
Claro.
Pero la verdad es que volví a tocarla en la gira de este disco, y la toco con emoción y con ganas. También estoy de acuerdo contigo que es la canción más bonita que se ha hecho en Eurovisión, que tampoco es tan difícil porque hay muchas canciones muy feas, ¿sabes? Pero estoy de acuerdo contigo. Como no es mía, puedo hablar bien de ella.
Es de tu hermana. Pero fija, en algún momento, lo digo para traducir a nuestros oyentes, en algún momento dices, mi amor, escucha mis oraciones, pido que regreses, que vuelvas a quererme. Yo sé que uno no ama solo. Tal vez poco a poco puedas volver a aprender. Si tu corazón no quiere ceder, ni sentir pasión, no quiere sufrir, puedo hacer planes de lo que vendrá después. Mi corazón puede amar por los dos.
Ouves minhas preces, penso que regreses, que me voltes a querer.
Ay, tú dices eso al oído, tenemos aquí a una psicóloga. Te dice Salvador Sobral eso al oído, Alicia, y ya caes rendida, dices sí, ¿no?
Te sobran los instrumentos.
Exacto, exacto. Salvador, Concha Galán, adelante.
Yo conocí a Salvador Sobral también por su participación en Eurovisión, por cantar esta delicia de canción, y yo también aplaudí que una balada maravillosa, sencilla, interpretada desde lo más íntimo, fuera la ganadora, ¿no? Me extrañaba muchísimo que odiara esa canción, porque somos muchos los que conocimos a Salvador gracias a su participación en Eurovisión. Pero ahora, por eso, esta la compuso tu hermana, como todos sabemos, por eso luego te dedicaste tú a componer, Salvador. ¿Necesitas contar tu vida, tus angustias, tus experiencias a través de las canciones?
Sí, en un momento dado pensé que tendría que componer y escribir mis propias canciones para eso que tú dices, hablar de mis emociones, de mis vivencias, y que eso me haría un intérprete más especial. Pero al final me di cuenta que lo que me gusta en verdad es cantar, y me da igual si es mía la canción o si es de mi hermana. Lo que me gusta de verdad es cantar cualquier cosa, el cumpleaños feliz, ¿sabes?
Y porque hay un tema precioso, Nieves, que es el del que canta con también a capela los dos, Silvia Pérez Cruz, que es de Moro, ¿verdad, Salvador? Que es una joya, los dos a capela cantando juntos. Me parece una historia de amor. Me da muchísima rabia. No me gusta nada lo que tú haces, que es que haces creer en el amor.
Ah, ¿cómo que no? Pero es que tú estás muy descreída, Salvador. Es que tienes que entender que en este grupo que estás escuchando hay personas descreídas. Sí. Y ahora mismo a Mariló hay que convencerla de que el amor...
Me convence, en cuanto lo escucho me convence.
Que el amor no vale la pena. ¿Estás en esta fase tú también, Salvador? ¿El amor vale la pena?
Yo la verdad que sí, porque me sorprendo también que hace 7 años o 6 que estoy con Jenna, mi novia, y la verdad es que seguimos muy enamorados los dos, aunque después de siempre hablaban de tener un hijo es complicado para la pareja. Sí, es verdad, pero nos queremos muchísimo. Yo no sé si es la distancia, porque siempre estamos, ella es actriz, yo soy cantante, siempre estamos de gira. Igual la distancia es el secreto de nuestra relación. Porque ganar distancia nos hace querernos más. Puede ser.
Puede
Entonces
ser.
No sé si es un buen consejo que tengan un novio a las descreídas en el amor, que tengan un amor a distancia.
Ya
pero distancia controlada. nunca más de 3 semanas sin...
Eso es porque se puede enfriar demasiado, Salvador.
Claro.
O sea, no nosotros más de 3 semanas. Alicia, nuestra psicóloga, ¿estás de acuerdo con Salvador?
Distancia controlada, él lo ha dicho. Hombre, 3 semanas o menos, mejor
claro,
menos.
Claro. Bueno, hay
pero
una.
Pero no solo de nuestra relación conjugal, pero también con mi hija, ¿sabes? Yo la quiero muchísimo y le digo perdón, pero me tengo que ir de gira y me hace bien esto, me hace bien trabajar y estar un poco lejos de ti. Yo creo que ella entiende, solo tiene 1 año y poco, pero creo que ella me entiende.
Ella te entiende y te dice que sí con la cabecita.
No hay ningún disparate. A mí el pediatra, cuando nació mi primer hijo, me dijo, tienes que estar 8 horas al día sin él. Y digo, ¿entonces quién lo va a criar?
Distancia, un poco de distancia para cogerlo con ganas. Te falta 2 mujeres, 2 voces, Irma Soriano... Aquí tienes a Salvador, sí, de romántica a romántico.
Salvador, obrigada. Obrigada por tu voz, por tu sensibilidad. Me encanta tu hermana Luisa, cómo en el Festival de Eurovisión se fue hasta Kiev para que tú no tuvieras que moverte ni echarte con ensayos. Ella le dejó todo preparado para que después tú, vamos, aún sin piano, hubieses conseguido algo inalcanzable para la mayoría. Una pregunta, si a los futbolistas les encanta cantar, a ti que eres cantante, ¿conoces ya a Cristiano Ronaldo?
Ah, amigo.
No lo conozco.
Claro.
Nunca lo conocí personalmente.
No puede ser.
¿Y te gusta cuando hace...
Pues tenemos que ponerte en contacto.
¿Te gusta cuando hace esto de...
Sí, pero a mí me gustaría conocer a... No sé si conocen ustedes a Bernard Silva, que es un jugador del... Ahora está en el Manchester City. Un chico portugués que juega muy, muy, muy bien. Muy inteligente en su fútbol. Muy, muy estratégico. Y ahora estoy como enamorado de él.
Está bien que nos lo digas. Nos falta Marta. Marta, algo... Vamos en estos minutos.
Sabes que
finales,
a mí me gusta colarme virtualmente en los camerinos de los artistas. Y yo le quiero preguntar a Salvador, en su camerino, antes de salir a cantar, ¿qué lleva? Algo que no falte en ese camerino.
A ver.
Mira, la verdad es que siempre me ponen un camerino separado, uno para mí y otro para los músicos. Yo no... Te lo puedo decir que ni una vez he quedado en mi camerino solo. No puedo estar solo, me deprime. Y nunca he entrado en un camerino que han preparado para mí. Siempre voy para el de los músicos porque me siento uno de ellos y estamos todos en equipo. Lo que no puede faltar es un calentamiento de voz, que lo hacemos juntos.
Fundamental.
Ahora pensé, cuando yo estaba enfermo, yo tenía... deficiencias de potasio, ¿vale? Y entonces me acuerdo que alguien puso ahí en la hoja del rider, lo que llaman el rider, que mandas a los sitios pues cosas que el artista quiere, ¿no? Hospitalidad, no sé cómo le llaman aquí.
Sí,
y sugerencias. Entonces,
entonces, como yo tenía eso, ponían aguacates ahí. No, Salvador tiene que tener aguacates porque tiene mucho potasio. Aguacate y plátano.
Y plátanos.
Yo no sabía eso. Y entonces siempre que llegaba un camerino aquí o en Polonia, siempre había aguacates y plátanos. Y digo, wow, qué coincidencia. ¿Esto qué es? ¿No? qué suerte que en todos los países haya... Y después, 5 años después, vi, porque tuve que revisarlo para reformarlo, y decía ahí aguacates y plátanos obligatorios. Yo pensé, pobrecitos en países que no tienen el aguacate de manera...
Madre mía.
Y imagínate. Ya después de estar con salud y lleno de potasio, ¿sabes? Seguía viendo los plátanos y los aguacates. Oye, pero el calentamiento que hacemos es muy simple. Es después menor.
Es que hasta eso suena bien.
En muchos tonos.
Sí,
es el menudo calentamiento.
Perfecto.
Oye, Salvador, el día 25, sé que harás eso. Vas a cantar en el Teatro Circo Price.
Que además es como intimista, ¿no? Es un poco como el concierto donde conociste a Jorge Drexler, ¿no?
Sí, sí.
Salvador.
En el Price estuve con Silvia cantando.
No, digo que el ambiente
no es pequeño,
Price, no es pequeño, no es intimista.
No,
es grande.
El Price es grandote.
Es que a mí me ha gustado oírlo
pero se ve muy bien.
Esa es la misión, es hacer con que una arena de 2.000 personas se sienta como un espacio íntimo y un salón de una casa. Esa es mi misión en cada concierto, que la gente se sienta en su propio salón. Muy bien. Y no importa si hay 2.000 personas o 1.000 personas, esa es mi misión, que la gente se sienta como calentica en su casa.
Qué bien. Pues cuando veas a 5 locas que gritan mucho, ahí estamos nosotras.
Daremos la trompeta.
Vale.
Que cuando salgas, oigas...
Con las de Onda Cero.
Onda Madrid a tope 100% en Onda Madrid. Así que, mi querido Salvador Sobral, que tenemos muchas ganas de darte un abrazo.
Ay, perdón, Onda Madrid, perdón.
No, pero no pasa, nada, Salvador. Nosotros sabemos... Que es normal, es completamente normal. Salvador, que...
Hay muchas ondas.
Hay muchas. Todas y todas buenas, todas buenas. Salvador, que te vaya bonito, que ese alma siga nutrida y ese corazón cada vez más conectado.
Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas bonitas.
Ah, gracias a ti. ¿Y ahora qué hacemos? Despedimos con Salvador, ¿no? Cantando,
sí,
¿os parece?
Me voy a poner a cantar yo con Salvador.
Sí, vamos. No os atrevéis, hay cobardes, cobardes. Salvador, hasta siempre, queridos amigos. Gracias, Alicia. Gracias, Mariló. Marta, gracias, Irma. Y a Concha.
Besos,
y bueno,
cariño.
Que
gracias
echamos,
a ti, corazón.
Es que echamos de menos a Belinda, pero.
Beli. Sí.
Pero es que Belinda es una actriz sí. muy internacional, entonces hay que sacar número para tenerla, pero la tendremos de nuevo. Gracias a todos, disfruten del fin de semana a pesar de la lluvia o por la lluvia, pero disfruten. Nada más y hasta el lunes. Adiós.
La sombra se esconde siempre de perdón.